Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos sobre las cuatro, retomamos la actualidad del mundo del deporte. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, hasta las cinco, ¿eh? Seguimos con la actualidad del deporte malagueño. Ya hemos informado de todo lo que acontece en el deporte de la provincia de Málaga, también hemos informado de lo que acontece en España y en el mundo, y nos tenemos que ir con nuestra tertulia de fútbol, como cada miércoles. Pero antes, déjame que te invite a tu próximo restaurante favorito en Teatinos.
Pues Emilio, estaba yo mirando por aquí que el próximo lugar donde tenemos que ir es al 3345 Sound Restaurant de Teatinos. Es un restaurante súper acogedor con una decoración que te envuelve en los años 80 y 90. Te repito, 3345 South Restaurant en Avenida Plutarco 57 en Teatinos. Tienen este teléfono de información y de reservas 673-747898. Buena música, buena comida, un sitio particular bueno para cuando termines de comer o de cenar, quedarte haciendo la sobremesa.
Tiene hasta un piano, si te animas puedes tocar el piano y todo, ¿eh?
¿Y qué carta, Emilio? Una carta espectacular: ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, canelón de rabo de toro, pulpo braseado con crema de patata. Madre mía, es que esto ahora a las 4 y 10 de la tarde, pues imagínate.
Javier Olmedo se pide el canelón de rabo de toro.
Y además hay que decir que en calidad-precio es muy bueno, pues ya lo sabes. En Teatinos, en la Avenida Plutarco número 57, 3345 Sound Restaurant.
Pues todo el mundo invitado, ¿eh?, a tu próximo restaurante favorito en Teatinos, en la Avenida Plutarco. Ahora lo que están invitados es a escuchar y a participar, si quieren, también en las redes sociales, en nuestra tertulia de cada miércoles.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vamos con nuestros invitados, Remate Málaga, Mariano Nogales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Todo bien?
Todo bien, todo correcto.
Bienvenido, gracias, Javier Olmedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy contento.
Secretario de los Pequeños Accionistas del Málaga, ya era hora que disfrutáramos, ¿no?
Eso es, ya era hora que la afición se fuera de la Rosaleda alegre y disfrutando de un partido que fue estupendo.
Sí, señor. Bienvenido, Javier. Bienvenido, Pedro Cabrera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Lío.
Por fin contento, ¿no?
Sí, por fin.
¿Y que te gusta luego quedarte después de los partidos a contemplar un poquito las sensaciones de todo el mundo? Pues las caras y los ojos de todo el mundo eran distintos al de días anteriores, ¿eh?
Totalmente distinto, pero bueno, hay que pedir un poco de tranquilidad, que a veces uno escucha comentarios que hace dos semanas era todo negro. Todo era una catástrofe y después del partido todo el mundo ya se veía hasta segundo. Y decía, vamos, un poquito que hemos ganado este partido y vamos a seguir la línea de hoy.
Sí, señor. Bienvenido. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Bienvenido, Juan Antonio Morgado. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, por fin hemos disfrutado, ¿eh?
Un partidazo, el mejor de la temporada.
Que ya siempre nos alegramos de los triunfos del Almargen y ahora también que el Málaga se sumara a esos triunfos del Almargen.
Exactamente, porque yo tenía ahí esa euforia, pero por otro lado tenía
la pena.
Un poquito la pena del Málaga. El otro día fue un partidazo.
Oye, ¿cuál es el derbi de Almargen, por curiosidad?
El derbi ahora, bueno, Sierra Yegua es el equipo así más cercano que tenemos, porque como Teba y Cañete, era Real, era nuestro derbi de toda la vida.
El de Cañete,
pero no tiene equipo, porque están a 8 kilómetros. Con Cañete tenemos una gran rivalidad deportiva. Con Teba, que tampoco tiene, también era. Entonces, ahora queda Sierra Yegua, que es el más cercano así de...
O sea, que tenéis la supremacía de la Sierra Norte de Málaga, ¿no?
Ahora mismo somos el mejor equipo de la zona.
Bueno, claro. Bueno, anótatelo, Pedro, ¿eh?
Sí, sí.
En el margen. ¿Y dónde se celebran los éxitos del pueblo?
En una fuente que hay allí a la entrada del pueblo, en una rotonda... Pues allí se celebra.
¿Te bañaste en la fuente cuando se consiguió el ascenso?
¿No? Yo no. Yo ya tengo una edad que no puedo andar con tonterías de esas.
El agua está fresquita, ¿no? El agua está
con alegría, fresquita. Me refiero, porque no me puedo mojar.
Bueno, lo que nos mojamos bastante fue el domingo, viendo al Málaga Club de Fútbol, 3-0.
El lunes.
Yo pierdo hasta la noción del tiempo, Javier. 3-0, por fin se vio otra versión del Málaga. Bueno, el Málaga que todos soñábamos desde verano, ¿no? Se dio por fin en el mes de mayo, que ya iba tocando, ¿no?
Pues sí, por fin pudimos disfrutar de un partido más o menos tranquilo, aunque cuando todos vimos la expulsión de Keydy, pues nos tuvimos lo peor, por lo menos la parte...
Los fantasmas del día 2 a 1 aparecieron por todos lados, ¿eh?
Efectivamente, estábamos todos un poco, nos mirábamos todo lo que estábamos allí en la grada, pasito para atrás, y otra vez a que nos empate y que perdamos el partido. Y no, el equipo reaccionó, visto movió bien la ficha, el equipo respondió, siguió atacando y bastante contento.
Por fin, ¿no? Por fin vimos un equipo ofensivo, un equipo ambicioso, un equipo que quiso salir a por los tres puntos a pesar de estar con 10. No hay que olvidar que pasó dos tercios del partido del Málaga con un jugador menos, y yo creo que incluso fue todavía mejor que los 30 primeros minutos de juego con 11 sobre el campo. Qué decir del golazo de Ontiveros. Es un partido con muchos detalles y en el que todos cumplieron. Aquí en esta mesa le hemos atizado, ¿no?, a jugadores como Luis Hernández, Endiaye, y creo que hicieron un partidazo.
Renato.
No, Renato sí que hizo su mejor partido con la camiseta del Málaga, pero vamos, años luz del segundo partido que hiciera bueno, ¿eh?
Sí, y por fin convenció el Málaga, y vimos como los más de 15.000 malaguistas que estuvieron salieron todos con una sonrisa que ya se lo merecía.
Morgado.
Yo coincido con lo que se ha dicho hasta ahora, y añadiría que no es que estuvieran los jugadores a gran nivel, sino que todos ofrecieron su mejor versión. Todos los jugadores ofrecieron su mejor versión de la temporada. No se puede decir que uno estuviera fuera inferior a otro. Pero para mí el mejor, eso primero, voy a destacar el partidazo de Luis Hernández, que ya dos sin jugar, o tres desde que estaba,
sí, desde que estaba
desde
visto,
que estaba visto tres, y no falló, no tuvo ni un fallo. Luis Hernández no tuvo ni un fallo. Endiaye, el mejor, el Endiaye que esperábamos, el que se mostró al principio de temporada, pero que después se vino abajo. Pero para mí el mejor del Málaga fue Blanco Lecho. La labor que hizo ese hombre ahí solo arriba cuando expulsaron a Caribare, se peleó con todo el mundo, haciendo falta, en plan puñetero. Y después, para colmo, ya
le
da el gol a Cifu. O sea, el partidazo de Blanco Lechú, no hay que olvidarlo, ¿eh?
Sí, es que creo que todo el mundo, bueno, Juancar, que llevaba sin jugar desde septiembre, los 60 minutos los dio todo, hasta un nivel excepcional. Cifu, que vamos a decir, que corrió la banda para arriba, para abajo, secó a Saúl Berjón, que era, bueno, yo le tenía mucho miedo a Saúl Berjón, no hizo nada, encima marca el tercer gol en el, casi ya en el último minuto, tiene los arrestos de correr los 102 metros del campo y plantarse delante del portero, y cómo define, ¿no? Porque hay otro, con tanto tiempo para pensar, pega el viaje al portero y es capaz de mandarla fuera, ¿no? Y él tuvo el arrojo y el arresto de en ese tiempo pensar dónde se iba a poner y con total calma ponerla. Adrián haciendo buen trabajo, bueno, de Ontiveros, ¿qué vamos a decir, ¿no? El partidazo que hizo Ontiveros marcando el gol cuando más apretaba el Oviedo, y en la última jornada, la última jugada de la primera parte. Pues que todos hicieron un muy buen papel, ¿eh?
Sí, pero yo creo que la clave fundamental que Víctor la señaló en los comentarios postpartido, diciendo que gracias a la preparación física que había dejado Muñiz, el equipo sí tenía una buena preparación física de fondo, pero le faltaba esa chispa en los partidos, que a lo mejor por una sobrecarga de entrenamiento durante la semana, pues los jugadores, sabes tú, que pueden ir
con
las piernas cargadas.
Corrían más para atrás que para adelante.
Sí, pero también si tú vas cargado por el sistema de preparación al partido, a lo mejor este nuevo preparador, que se llama Óñiga,
David Óñiga, creo que.
Óñiga, ¿no? Pues a lo mejor los jugadores salen con más frescura a los partidos, y eso se notó. Yo ya lo noté en la rueda de calentamiento, cuando el Málaga hace el rondito y empiezan a pasar. Oye, los veía frescos, los veía con soltura. Luego los disparos a puerta, lo mismo, que otras veces empiezan a tirar y las mandan todas al videomarcador. Y estaban más. Yo tenía buenas sensaciones. Luego nos llevamos un palo con lo de Keidi, pero luego el equipo se juntó, se hicieron una piña, ocuparon los espacios fenomenalmente. Los laterales, tanto Juancar como Cifu, eran dos balas por las bandas. Y luego el trabajo de todo, como decía Juan Antonio, de Blanco Lechu, ¿no?, que se partió la cara con toda la defensa. Y ya te digo, el Málaga muy bien plantado en el campo, con chispa, con esa chispa que digo yo, física, que le hizo aguantar el partido los 90 minutos con uno menos. Y para mí ha sido el mejor partido de todo este tiempo. Yo me remontaría al partido de Michel con el Barcelona que ganamos. Uh-huh. De ahí para acá yo creo que ha sido el mejor partido.
Yo sí. Estoy de acuerdo con Javier en esto del partido, pero hay un detalle, ¿no? Como decía, Víctor le dio mucha importancia al físico, pero hay un detalle fundamental, y es que Blanco Lechu no bajó del centro del campo en todo el partido, al igual que Ontiveros y Renato con 11. Ya luego con 10 sí que es verdad que tuvieron que hacer ayudas, pero vimos a un Málaga que defendió con 8 futbolistas y dejó en todo momento los tres atacantes, tanto Ontiveros como Renatos como Blanco Lechu, en el centro del campo. Eso ya hacía que solamente se acometieron unos contra unos en banda ya, porque los laterales del Oviedo no podían subir. Y yo creo que es que esa versión ofensiva no lo habíamos visto en todo el año. No. Y por eso de ahí que Ontiveros, en vez de hacer 80 metros, o Renato, en vez de hacer 80 metros, o igual que Blanco Lesiu, ya tenían que hacer solo 30, 40, y eso se notaba muchísimo.
Claro.
Se estaba mucho más fresco.
Pero también incluso, ya que han nombrado a Ontiveros, vamos a recordar que en el minuto 65, 70, como incluso 75 creo que fue, como la última jugada de Ontiveros baja hasta el campo del Málaga, defiende,
exacto,
corta el balón, tiene la pausa de regatear delantero y salir jugando.
Que le hacen falta.
Le hacen falta.
Y que es cuando ya revienta.
Y revienta.
Eso Ontiveros hace un mes y medio era incapaz de hacerlo. Sí. O sea que el mismo Ontiveros, con el partidazo que se marcó en esa jugada, pues estaba mostrando lo que fue el partido del lunes del equipo.
Aquí este año hemos estado destacando muchas veces, nos cuestionábamos la calidad de los jugadores, ¿no? Como iba el equipo para abajo y el otro y en el partido del lunes no se puede hablar de falta,
pues digo,
de calidad.
O sea, a mí Renato
¿qué
me pareció,
significa eso?
Que cuando un equipo Renato tiene, me pareció un pedazo de jugador el otro día. Y hasta
los
ahora
los jugadores son los mismos. Quiero decir, que ahora, ¿a qué me lleva a qué conclusión me lleva eso? A que cuando el equipo tiene ambición, tiene tensión, tiene concentración desde el primer minuto y va por la victoria
y confianza.
Pues se ve otra versión de los jugadores y son los mismos y ahora ya técnicamente son perfectos tampoco, pero pareció que fue, que era así. Y otra cosa que quiere decir, yo analizando el partido a posteriori, o sea, visto, porque el planteamiento del principio 4-1-4-1 con Keydy Vare, no sé yo si pensaron, no digo una barbaridad, que le benefició la expulsión de Keydy Vare, lo digo por lo siguiente, porque se pusieron dos líneas, el 4-4 y con Blanco arriba 4-4-1, muy juntitas, muy bien formadas, no se iba nadie para adelante, y yo no sé yo si el 4-1-4-1 muchas veces es perjudicial, porque claro que cuando se superan cuando el equipo rival avanza y supera esta línea de cuatro, queda uno solo, y la defensa muchas veces desguarnecida, no sé si me explico.
Sí, 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 sí.
Yo el otro día vi dos líneas que se pusieron de cuatro, lo dijo Víctor cuando yo lo vi en la tele, se enfocó en la tele y dijo así, puso 4-4 y lo hicieron a la perfección.
No, y sobre todo porque mira, cuando el Málaga sufrió en la posición de Keydy Vare, mientras que los jugadores se recomponían y demás, el Málaga, por la inercia, no por el juego del Oviedo, puso la línea en la misma frontal del área. Entonces el Oviedo, simplemente por esa disposición del Málaga, dio los pasos hacia adelante necesarios y sin hacer nada, pues está el Málaga embotellado hasta que apareció la última acción de Ontiveros. Y en la segunda parte, yo me fijé de lo que tú dices de Víctor, y sobre todo echando la línea hacia arriba. Y es que veíamos la línea de cuatro del Málaga prácticamente defendiendo cuatro pasos por detrás de la línea de centro del campo. Y eso hizo que el Oviedo, hasta el minuto 22-23 de la segunda parte, no existiera.
Es que de todas maneras, en la presentación que tuvo Víctor, la frase suya es «quiero Málaga valiente». Esa frase llamó mucho la atención porque veníamos de donde veníamos. Y esa frase, ponerla en práctica, era muy complicado. Yo creo que el Málaga ha sido valiente en todos los partidos que ha jugado hasta ahora. Ha llevado la maneja del partido en la única derrota que tuvo, que fue con el Mallorca. En Cádiz, cuando no podía ganar, pues oye, quizás ha sido el partido más gris de los cuatro que tiene Víctor. Y el otro día, otra vez el equipo fue valiente. Yo creo que este Málaga es valiente. Entonces yo creo que con esa valentía y esa soltura, a mí me decía un entrenador el otro día, ha sido listo el no volverse loco, el no tener un ataque de entrenador cuando tuvo un futbolista menos. Otro entrenador te retrasa el equipo atrás. Y Luis Merino lo estaba contando en la transmisión, siguió buscando el segundo gol aún con uno menos.
Lo mandó hacia adelante el equipo.
Sí, sí, sí.
El pasito que siempre estamos acostumbrados a ver hacia atrás, en este
lo
caso,
dio adelante.
Lo dio hacia adelante. Sí. La prueba está que, como ha dicho Emilio, la pareja de centro de nuestra, Pau y Luis Hernández, estaban defendiendo tres cuartas hacia adelante de nuestro campo. O sea que otra vez estábamos metidos dentro de nuestro área. Y a lo referente que tú has dicho, Morgado, de Blanco, yo he defendido mucho a Blanco porque le han criticado mucho la falta de gol. Pero es que con Muñiz Blanco ha hecho grandes partidazos como el que hizo el lunes. Es que se ha matado ese hombre de correr, de buscar segundas ocasiones, de darle balones a los segundos delanteros, abrir juego al banda. Lo que pasa es que el equipo estaba muy atrás y no llegaba con la claridad que ahora con Visto están llegando los dos interiores nuestros. Y después el conjunto. Yo tengo que reconocer que soy uno de las personas que más ha criticado a Renato, pero es que Renato el lunes hizo un partidazo. Esa banda con Cifu, porque no la hemos visto antes. Es que lo de Cifu, Renato...
Igual que la izquierda ahora con Juancar, ¿eh?
Juancar
da mucha profundidad. Mucha profundidad.
Hombre,
por
Juancar Ontiveros es más
atacante que Rica Ontivero, o sea, que sí, Juancar claro. apoya.
Mucho. ¿Le daréis continuidad a Juancar?
Hombre, por supuesto. Por supuesto.
Para el siguiente partido. Para el siguiente partido supone que ya estará
Rica. Rica que descanse, que se recupere, váyase que se rompa otra vez, que lo tome con tranquilidad, porque tú sabes que las recaídas son peligrosas, entonces que se tome un descansito que le hace falta y Juancar poder. Juancar está, vamos, como centra Juancar, no centra Rica ni harto whisky, vamos.
Sí, pero claro, de Blanco Lechu, volviendo a lo que ha dicho Pedro, a Blanco Lechu, claro, le exigíamos porque como tuvo un comienzo goleador tan bueno, con 6 goles hasta octubre, pues yo por lo menos le exigía
goles.
Goles. Claro. No tantos como ese comienzo a lo mejor, pero y bueno, y recuerdo que lleva 1 en 6 meses y medio. Pero eso se me ha olvidado a mí. Después del partido de otro día, que haga todos los partidos así, que el Málaga gane 2-3-0, lo sí, firmo ahora mismo.
Que el que mete el gol da igual.
Exactamente. Adrián es el máximo goleador del equipo. O sea,
el próximo partido jugaría como igual 4-4 en vez de 4-4-1, como vamos a tener uno más, 4-4-2. Con Cone, por ejemplo, arriba, que es un jugador que es escurridizo y que puede hacer un buen tándem con Blanco, pues un 4-4-2. O sea, no, yo no me rompería la cabeza con Ndiaye y Adrián, que estuvieron fenomenal, los dos como pivote. Las bandas con Sifu, con...
Ya me habéis reventado el próximo tema. Es decir, ¿quién supondría el sustituto a Keydy Vare? Tú pones un delantero, ¿no?
Un delantero, fíjate. Sí.
¿Tú también?
Yo también.
Además, vamos
yo
a jugar 4-4-2. Emilio, vamos a, sí, a jugar en casa.
En Zaragoza, que no se va a jugar nada.
No vamos a jugar en el campo de Albacete. Es que... En el campo de Albacete podríamos tener un poco más... a Marrategui, ¿no? Pero aquí en casa, oye, vamos a jugar al ataque, que el sí. Zaragoza...
A mí es que personalmente Keydy Vare no me gusta, pero bueno, puede ser una
sí, con el balón en los pies. Personal, aparte de que la cabeza...
Incluso antes de que juegue el próximo partido, si lo va a jugar, Víctor debería sentarse con él y decirle que se contuviera un poco, porque ya con el Cádiz le perdonaron la segunda amarilla.
Bueno,
le perdonaron
con las palmas también lo echaron por una acción similar.
La expulsión, el otro día la entrada que hace, pues es del... es de roja, si te pones a pensar. Lo quiero decir, mucha gente, yo amarilla, he oído, si nos lo hacen, si se lo hacen al Málaga, yo enseguida pensé, digo, si se lo hacen al Málaga, ¿qué estaría diciendo yo? Es roja.
Tal como se eso. Produce la acción, Morgado es roja. En directo es roja.
Bueno, pero Jesús López Nieto en la calle al venir para acá y me ha hecho que era roja. Vamos.
Martina Barrete también lo comentó ahí.
Eso hay que tener cuidado. Pero este es un tema que yo también quería sacar hablando del árbitro. Si el árbitro aplica el reglamento con justicia, como hizo, mostrando esa roja. En el minuto 4, no tuvo por qué perdonarle una amarilla a Tejera, que los árbitros tienen la costumbre de la primera amarilla.
Sí, se la ahorran. O
sea, en el minuto, una entrada de amarilla, en el minuto 1 y en el 90.
Decíamos Luis Merino, yo digo, 4. Hay que ver que finalmente, con la que está dando, la de Tejera esa que cortaba el contraataque, redendía de una
amarilla
manera flagrante.
Clarísima. Lo que pasa es que como decíamos, el minuto
4... que la primera tarjeta del partido, la primera amarilla va a ser para el Málaga, sí, y fue la roja de Keydy.
No, bueno, el Málaga lo recibió con una amarilla incluso.
Y le perdonó otra a Johannesson, que le agarró del pie a Ndiaye, lo agarró del pie que estaba desde el suelo, o sea, si eso no es amarilla, o sea que...
Y menos mal que pito árbitro... el penalti, menos mal que pito el penalti.
Sí, eso porque...
Sí, no, era clarísimo.
Y lo eso ya, Javier...
Bueno, que hace dos partidos contra el Mallorca, pues, no le pitaron unos Ontiveros también clarísimos y el árbitro dice, el luego... año que viene vamos a tener VAR, bueno, vamos a esperar...
Bueno, ahí va. Estemos donde estemos, vamos a tener VAR.
El año que viene habrá VAR en primera división y estaremos en primera. Hoy estoy subido. Igual que siempre estoy muy pesimista, pero hoy quiero aplaudir el esfuerzo del Málaga y...
Como que todo el lunes por la noche te bañaste en la Fuente de las Tres Gracias ya, por lo que veo.
Bueno, me fui al Guadalmedina, que está más cerca. Hoy me han dicho, os voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con el fútbol, que hace 50 años había angulas en el Guadalmedina.
Hace 50 años.
Fíjate.
¿Pero en qué tramo del río?
¿Quién se la
ha
reunido?
A la altura del puente de Cristo Rey, que va con la palmilla. Uh-huh. Por ahí pasaban las angulas. Unas con unos pescaditos blancos chiquititos, tal. Uh-huh. Y eran angulas, pero he visto que la angula es la cría de la anguila, pues seguramente desovarían las anguilas cuando la marea alta y tal, y luego bajaban las crías una vez que estaban ya en estado de eso. Fíjate un detalle que me ha quedado impresionado.
¿Y todo eso por no bañarte la Fuente de las Desgracias?
Pues eso, me baño en el Guadalmedina, que hay una poza allí a la altura de las oficinas del club, y allí te puedes pegar un baño estupendo.
Lo que es como salgas del baño en aquella poza. Bueno, 4:28. ¿Es esta ya la definitiva de Ontivero? Le hemos visto amagando con muy buenos partidos, que este va a ser el crack del Málaga, que va a ser el mejor jugador del Málaga. Pasó con Javi Gracia. pasó con Mitchell, que tuvo una época muy buena en la media temporada primera que estuvo Mitchell en el Málaga, que parecía que al año siguiente iba a romper, iba a ser el jugador decisivo. A principio de esta temporada también parecía que iba a ser ese jugador catapulta del Málaga para estar en primera división. Luego también desapareció. Ahora vuelve a aparecer con galones, con muchísima confianza en el entrenador de Víctor. Acabamos de hablar con su hermano, con Manu. ¿Es esta la definitiva de Ontivero? ¿Por fin, sí? ¿Tiene la cabeza ya preparada para esto?
Yo creo que sí, Emilio. Pero más que nada porque el esquema ofensivo de Víctor le favorece. Hemos visto a un Ontivero un poco gris durante esta temporada, pero ya no solo por él, sino por lo que quizá le restaba Muñiz en ataque y en minutos, ¿no? Siempre aquí nos hemos quejado mucho de que quizá Ontivero no estaba solo para 15 minutos, sino que estaba para un inicio, y hay un dato que lo demuestra, ¿no? Con Muñiz ha disputado 29 partidos, tan solo dio, creo que fueron dos asistencias al principio de temporada, una ante el Alcorcón, ambas a Blanco Leixuk. Y ahora hemos visto un Ontiveros que en 4 partidos lleva 3 goles, creo que se le ve mucho más suelto en ataque, como venimos comentando, no tiene que bajar tanto a defender y hacer tantos metros, y yo creo que está en el camino, pero ya no solo por él, sino porque lo que él tiene es innato, y creo que lo ha demostrado siempre, sino por la confianza que tiene el técnico y por cómo le favorece a su juego el nuevo esquema de Víctor. Creo que sí, que puede ser el momento.
Es la clave, es la confianza que le está dando Víctor a Javier.
Pero que esa confianza, recuerdo que se la dio Mitchell también, ¿eh?
Sí.
Y claro, le vimos grandes partidos con Mitchell también.
Pero Ontivero, todos lo conocemos aquí en Málaga, la cabeza, bueno, a veces le ha fallado. Todos queremos que la siente y que sea el jugador que todos esperamos. Pero en esta ocasión, creo yo, debido a lo que en la última tiempo le ha ocurrido aquí en la ciudad, creo que de una vez por todas ha puesto los pies en el suelo y ha dicho, voy a echarme el equipo a la espalda, y de un tiempo acá está tirando del carro. Porque todo con Muñiz pedíamos que jugara Ontivero, pero ahora es que está tirando del carro él. Incluso se le ve corrigiendo los jugadores, enfrentándose a algunos compañeros como diciendo, jolines, que te han entrado por la banda, cubre la derecha, vete a la izquierda. En la libertad que le está dando Víctor, no tiene que bajar a defender, él de inercia ya baja a defender, cosa que antes no lo hacía. Exacto. Con Muñiz estaba obsesionado en decir, si no defiendo, no bajo, este me cambia, me quita. O sea, que él olvidaba atacar, que es su juego. Entonces ahora se siente como más libre.
Con el partido suficiente contra la Almería, ¿no? Que fue la cruz.
Efectivamente. Entonces, al tener esa confianza y dejarle jugar como él sabe jugar, pues está disfrutando.
Y se le nota.
No, se le ve un cambio en todo. Hemos tenido al hermano en la primera parte del sí, programa, y el hermano ha dicho, es que yo ahora mismo veo a mi hermano lleno de confianza. Toda la confianza que no había tenido con el anterior entrenador. Y lo de Víctor es para estudio, porque nos han dado casos por ahora de que el equipo haya tenido una metamorfosis tan grande como ha tenido el cambio de entrenador que ha sufrido el Málaga. Por ejemplo, solo podemos tener el cambio que ha tenido el Athletic Bilbao en primera, que sí es verdad que el equipo estaba casi para el descenso y lo ha cogido Garitano y lo ha metido para pelear por Europa. Salvo eso, es que el cambio del Málaga es abismal en cuanto a juego. Ya no te hablo de resultados, que evidentemente al final es práctico, sino en cuanto a juego. Uno se divierte ahora más con el Málaga que antes, aunque ganase antes también por la mínima, pero ahora lo hace de otra manera. Ha sumado 8 goles en 4 partidos, cosa que el Málaga eso antes era impensable. Y ahora, en el gol a veras general, en el particular general en la Liga, ahora sí el Málaga va subiendo más de goles para intentar subir puestos.
Claro, eso lo dijo en la previa del partido, que vosotros lo
que todo eso suma luego si hay empate.
Claro, es muy importante. La previa del partido, que vosotros, vamos, una entrevista para todos los medios, dijo Víctor que se había ensayado mucho durante la semana las jugadas de ataque y los remates final, vamos, la definición, porque era un problema que tenía el Málaga no tenía remate, no tenía, el Málaga podíamos estar jugando 200 minutos que no disparamos a puerta ni una sola vez, y ahora con Víctor pues el equipo juega, chuta, remata, presiona, es un juego más alegre, un juego ofensivo, que no significa que vayamos a ganar todos los partidos por 5-0, ¿no? Pero que se le ve con ese hambre, con esas ganas de ganar el partido y definiendo bien.
Yo también añadiría la afición, ¿eh? El lunes volvimos a estar de 10. La Rosaleda volvió a apretar. Sí, pero y es una muestra más que con un poquito que le den los jugadores a la afición.
Pero con poquitos, ¿eh? Yo esperaba
muy poquito,
más.
Pero poca gente, ¿eh?
Bueno, 15, poca 000, gente, pero yo
un
a veces
partido
prefiero
tan importante y con el tiempo que hacía.
15.000 personas.
15, muy poco.
Pero pasó igual en el baloncesto el otro día, que Emilio nos dijo. 5.000 personas.
Bueno,
en,
pero lo de Unicaja.
7:15 de la tarde era peor, ¿eh?
Es que eso era peor. Pero el otro día, un día veraniego casi, y 15.000 personas. Yo
pero, mira, Antonio, mucha gente viene de fuera, de Antequera, quiero, de Ronda, de Marbella.
Pero vienen, es que yo conozco los de Ronda y vienen. Esos vienen.
Son fijos.
Pero mira, sí,
esos vienen.
Si me lo permitís, aunque vivas en Teatino, un partido de las 9 de la noche llegas a tu casa a las 12 y media de la noche.
Sí, pero bueno,
y eso, alguien que al día siguiente tiene que levantarse a las 7 o 7 y media para,
o antes,
para trabajar, yo les entiendo que no vayan. Yo, porque es que es delito poner un partido un lunes a las 9 de la noche. Claro. Es delito.
Eso lo hemos dicho repetidamente, eso está claro.
Es que el delito es ese, yo entiendo ya la gente que no vaya.
Y además es un delito, Mariano, porque si vas a festejarlo, está todo cerrado.
Además, encima es lunes, no, exacto.
Pero vamos a ver, no quiero comparar con ningún equipo, pero acabo de ver unas imágenes en la tele de las colas. El Celta ha estado a punto de bajar. Y todavía, si se dieran unos resultados,
sí, sí,
que no se van a dar, pero si se diera, podía bajar. Y había unas colas increíbles de la gente para despedir al Celta. Van a llenar Balaído, un equipo que ha hecho una temporada que era, sí, para haberle dado la espalda.
Pero no es un lunes, Morgado. Yo lo que sí echo de menos...
pero otro día, es que caben 30.000.
Mira, el
yo
otro
no
día
que se llene, pero
Morgado, yo 20, el otro día,
21.000.
Pero Morgado, perdona, Emilio, eran 15 los que fueron al campo, en lo que contamos en la transmisión, en el arco de la provincia, los 5.000 ahí los tienen. De ser lunes, de gente que sale de una tienda, los comercios cierran 8 y media, 9.
Y había también una oferta.
Y no te da
no
tiempo.
Pero
hay comercios,
Morgado, ahí es donde yo voy.
Los comerciantes de Fuengirola, por ejemplo.
Ahí es donde yo voy, Morgado.
Tienen media hora, 20
minutos. En el tema del club. Porque mira, si ya sabes que la hora es una... Bueno, una jodienda. Vamos a ver ahí. Me sale otra palabra, pero lo voy a dejar ahí. Es un fastidio, vengamos a decirlo así. Es un fastidio que sabes que te va a restar mucho público por lo que dice Javi, por los comercios, por la gente de la provincia. Porque al día siguiente, pues el currito de turno, evidentemente, se tiene que levantar temprano o tiene que llevar a los niños a la escuela, al aula matinal, porque tiene que entrar. Bueno, ¿qué le voy a contar a un padre de familia, verdad, Pedro? Con niños pequeños en casa. Pues mil cosas. Y puede restarte público. Si eso está en la vida de cada uno, ¿no? Y en la vida familiar de todo el que es malaguista y le gusta el deporte. Yo creo que eso el Málaga lo sabe, y todos los clubes de España lo saben, que un lunes te va a restar público sí o sí. Yo el otro día hacía una pregunta a través de las redes sociales, ¿te parecen acertadas la medida del Málaga, del carnet, en este caso era el carnet infantil para un adulto? Al final estamos las mismas, sí, que el adulto a lo mejor hace falta como al niño dormir 10 horas, pero también el adulto tiene que descansar. Y yo decía, ¿y por qué el Málaga no ha hecho otras iniciativas? Porque ese partido, el del Oviedo, era el partido, ¿eh?
Claro.
No lo olvidemos. Era que te gana el Oviedo y el Oviedo te pasaba en la clasificación y tú ya
a
verlas venir. No entendí por qué el Málaga no ha hecho otro tipo de iniciativa. La que hizo con Osasuna. Osasuna también era un lunes, ¿eh? Y ha sido la mejor entrada de la temporada con la del Mallorca.
Con la entrada de universitarios, ¿no?
Entrada de universitarios de 5 euros. Sí. El día del Mallorca, los abonados tenían la disponibilidad de comprar, y era un sábado, ¿eh? La disponibilidad de comprar 4 entradas
a
5 euros cada una. ¿Cómo estaba la Rosaleda? Espectacular, porque para ese partido que ya es encima, sabes que tiene ese hándicap de hacer lo mismo. Yo recuerdo el año del ascenso del Málaga, del año de Muñiz y el año también de Peiró, de que el Málaga hacía una iniciativa que era el socio o el no socio tenía la posibilidad de comprar una entrada y a la segunda entrada para el siguiente partido o bien la tenías incluida en el mismo precio, es decir, 2x1, o bien tenías un 50% de descuento en la jornada. Es decir, te aseguraba una buena entrada en esos dos partidos. Y no entiendo por qué en este partido tan importante solo se optó, solo entre comillas, porque también tendrá su esfuerzo por parte del club, de que el abono infantil fuera para el adulto. A mí me pareció una medida pobre. A mí. No sé a vosotros lo que os parece, como lo veis.
Tú no ves todo lo que hagamos, luego la gente va o no va, porque incluso hay gente
cuando
que...
Cuando das algo, Javier, joder, si es que te estoy poniendo el ejemplo, la gente va y responde.
Pues verás tú, como el Málaga, si nos clasificamos, toquemos madera y juguemos playoff, la Rosaleda se va a quedar pequeña.
Bueno, seguro.
Porque
sí,
no, Málaga
eso no hay duda.
Muy
eso no hay duda.
Lo ponga eso a la hora no que duda. Lo ponga. Porque la gente de Málaga es así. La Málaga, el ascenso, y la Rosaleda va a estar a reventar.
Es más, incluso después de este partido, ¿eh? Incluso el Málaga-Zaragoza,
el viernes,
incluso
claro.
El partido contra el Zaragoza ya será otra forma, porque es que, volvemos a lo deportivo, es que este Málaga ilusiona.
Claro, claro.
Es que este 3-0 al malaguismo sí que le ilusiona, y a lo mejor el 0-0 contra el Depor, el 0-0 contra Las Palmas, pues al malaguismo no le ilusionaba. Entonces yo creo que después de estos 90 minutos, puede que veamos otra
Mucha
otra
gente
cara.
Le pregunta, ¿qué? ¿Nos vemos el lunes en la Rosaleda? Y dice, no, voy ahí porque... Para ver otro petardo a sufrir. No
para
sé
irte
qué.
Cabreado.
Para irte cabreado. Y en cambio, coño, han ganado, han jugado bien y tal. Pues esos que no fueron, que tenían su carnet, su entrada, para ir al partido, eso seguro que para Zaragoza están ahí los primeros. Seguro. Que también va a ser el viernes a las 9 de la noche.
Lo del horario con el Málaga de vergüenza.
Dicen que el año que viene, no sé si en primera...
Afortunadamente las dos últimas jornadas, afortunadamente, sí, mejor unificada, por lo tanto no habrá ni viernes ni lunes.
Ni lunes. Menos mal, porque el añito del Málaga es de...
Pero que UPA, vale. Dicen que el año que viene solamente podrán jugar el lunes dos partidos al año, como local. Bueno,
el año que viene incluso puede que no haya partido el lunes.
Porque va a haber jornada entre semana.
Bueno, ya no solo porque haya jornada entre semana, sino porque se suprime. La jornada del lunes
se suprime. Es que los lunes un día...
Por cierto, Morgado, te he escuchado hablando de Ontivero. ¿Puede ser esta la definitiva de Ontivero? Tú que has visto mucho fútbol y has visto muchos futbolistas y muchos jugadores que parecía llamado a la estrella, al estrellato total absoluto y luego se han estrellado.
Debería ser, pero yo no pondría la mano en el fuego al 100%. Porque ya hemos visto en Málaga perderse a jugadores de gran calidad y con gran fútbol en sus botas y...
No, tú tienes tus reservas todavía, ¿no?
Yo tengo mis reservas.
Yo igual que Juan Antonio. Ontivero tiene todo para triunfar. Tiene clase, tiene técnicamente muy bueno, físicamente un tío que está fuerte, que no es típico en deblillo, un tío que está fuerte, que tiene unas piernas potentes, como dicen, un tren bajo potente, y un jugador que lo tiene todo. Lo que dice Juan Antonio, que si no pierde la cabeza, no se descentra y va a lo que tiene que ir, ese jugador va a ser un jugador importante de primera división.
Este es el momento de Ontivero.
Claro.
Él tiene que llevar el equipo.
Lo ha dicho el hermano, ¿eh? Lo ha dicho el hermano. Dice, este es el momento. Ha llegado este final de liga.
Entonces, si esto hace una buena final de temporada y nos metemos en primer año que viene, y en primera hace una temporada buena también, lo malo es que se nos va
a ir. Oye, por cierto, sobre el tema de Ontivero, noticia que nosotros estábamos ahí mirando. Y es la realidad, ¿no? Y ya salimos de duda el lunes. Ontiveros tiene esta y otra más. Aquí estamos acostumbrados... Bueno, ya esa época ya pasó, pero que había que vender obligatoriamente. Ahora se vende por lo primero que te vengan, ¿no? Que también no sé si es peor o mejor, pero por lo menos, mira, ingresas algo coherente, aunque quieras venderlo luego por más. Ontiveros tiene esta y otra más. Bien haría el club ya en sentarse con la empresa de representación y sentarse, haya o no haya ascenso. Yo sigo diciendo que Ontivero debe de seguir en el Málaga, aunque no haya ascenso. Si hay ascenso, evidentemente...
Es que yo te digo una cosa, es que si no hay ascenso, no creo que Ontivero siga en Málaga.
Sí, pues tiene un año más de contrato. Tendría un año más de contrato.
Yo creo que por lo que está demostrando, cualquier equipo poderoso que tenga dinero... Puede acceder a llevarse a Ontivero.
¿Qué cláusula tiene?
Que es un jugador bastante bueno.
¿Qué cláusula tiene actualmente?
No lo sé. No puedo decirlo porque no la sé. Pero
normalmente los canteranos suelen tener...
Unas importantes.
En torno a 12, 20 millones de euros.
Pues poco es. Ahora, yo le haría la renovación, tampoco sin volvernos locos, estilo Juanpi, sino con los pies en el suelo. Mira, tú en primera sí vas a ganar. Si estamos en primera, te podemos pagar lo que tú quieres y más. Pero en segunda, vamos, que ya aplícate y que el equipo suba, que vas a ganar dinero. Pero en segunda no te vamos a poder pagar ni a él ni a nadie cantidades importantes.
Luego están los contratos de Arnau, que él se los puso a los Michael Santos, a todos los jugadores que él trajo. Michael Santos, Johnny y demás, que era Keiko, que son jugadores que pueden estar siempre en primera división. Así que
yo creo que con Ontivero, quien puede jugar un papel fundamental para recuperarlo definitivamente, es el propio entrenador, Víctor. Si Víctor sabe llevarlo, cogerlo, echarle la mano por lo alto y decirle lo que vale, ahí tendremos un final de temporada buenísimo con Ontivero.
Claro. Y también hay otro nombre que he visto el lunes, el partido, bueno, en la temporada, porque no teníamos duda de él, es Cifu. Cifu también.
Acaba contrato,
¿eh?
Yo Cifu lo renovaba porque ha demostrado...
Es un hombre de club y de plantilla.
Exactamente, es un tío que nunca te va a fallar, que nunca va a abrir la boca para protestar por nada, sino que un hombre, como bien ha dicho, de club, que está mejorando día a día. En el carril derecho fue el amo. Anuló a Machi en Cádiz, que fue un partido que era para un defensor era muy complicado. En ataque se desdobla con una facilidad tremenda. Ha metido goles, ya el Mallorca metió el tercero de la tranquilidad aquí. O sea, para mí un jugador... que yo, vamos, que físicamente es un portento. Puede jugar como carrilero en una defensa de 5 y puede jugar una de 4-4-2 porque está demostrando que se está afianzando en el aspecto defensivo, que era lo más flojito que tenía, ¿no? Así que un jugador va a renovar sí o sí, porque y luego un jugador joven, que tampoco queda, puede tener, Cifu, 24, 25 años.
No, creo que tiene 26, 27 puede 26. Tener.
Vaya que con, en Cádiz, Cifu casi no tuvo que anular a Machi, jugó partida de carta con él en la banda mientras el tripivote se pasaba el balón. Mientras el tripivote se pasaba el balón, él estaba allí jugando las cartas.
28 años tiene.
No sé si 28. Habéis leído la entrevista de Víctor hoy en el Sur. No sé si se lo toma bien o no, lo que le preguntan sobre el toque entre Pau, Munir y el central. En este caso fue David Lombán. El otro día contra el Oviedo también lo vuelve de nuevo a hacer y salió con dudas.
¿Eh? Es que bueno, es cuanto menos curioso. Sí. Yo no lo había visto nunca en el fútbol.
Es que eso fue lamentable.
Yo nunca había visto a un portero actuar de libre, de líbero a la hora de sacar el balón.
Al padre de Sergio Busquets lo vimos en su tiempo haciendo eso.
Ah, bueno, Busquets. Pero luego Busquets se las tragaba de todos los colores.
Con el chándal.
Es que una cosa es puntualmente y otra cosa es que es el sistema de juego del Málaga. El tripivote. Y entonces... Yo nada más que empezó el Málaga, digo, como en la Rosaleda empecemos así, y pegué un grito.
Tuvimos un, al principio, luego me vino el gol, afortunadamente, pero para sacar la pelota los primeros 15 minutos fue horroroso, ¿eh?
Yo tengo aquí anotado, en el minuto 12 hubo pitos.
Claro.
Fíjate sí. lo que cambió el partido. El minuto 12 pitos, digo, veremos, a ver.
Por los pases del portero.
Claro, porque el Oviedo además presionaba muy bien. Claro. El Oviedo es que salió muy bien. El Oviedo es que es un gran equipo, ¿eh? O sea, el Málaga anuló al Oviedo.
A raíz del penalti.
Pero mira, tú teniendo a Blanco Lecho arriba.
Pero no solamente, perdona, el resultado, o sea, el Oviedo quedó a hacer, no marcó ningún gol, pero no solamente no marcó ningún gol, sino que no creó ninguna ocasión. O sea, es que fue un partido redondo del
pero
Málaga.
Pero tú teniendo a Blanco Lecho, a Adrián, que es un hombre alto también, y a Ndiaye.
Bueno, alto jugador, tampoco, Adrián.
Bueno, pero Ndiaye sí es alto. Es un jugador corpulento y tal. Echar balón arriba, que la peleen esta gente y de segunda jugada podemos hacer el peligro. Lo que no podemos estar en tu campo pasando a ser balón los tres.
Claro, no, y además teniendo un pivote.
Eso era el muñecismo, ¿eh?
Claro. Exacto, y además teniendo un pivote como Keydy Vares, que su fuerte no es el balón en los pies.
No, como la
pero es que el balón en los pies no es el fuerte de ninguno de los pivotes.
Ese es el problema.
Pues tú pones en día ahí y ha pifiado más de una vez, ¿eh?
Incluso Eric Morán, que es el que mejor se puede desenvolver, al final hemos visto que como sufre y como siempre llega tarde defensivamente, entonces es un puesto arriesgado.
Me acuerdo el último partido que juega. Morán se llevó
una pitada, sí.
Tuvo
sustituido en el descanso.
Exacto. Correcto.
Sí, sí, sí.
Y en Majadahonda, que también fue otro de los últimos partidos que jugó, lo mismo. Nos
es que
ve tremendo.
Lo que es fútbol, ¿eh? Que todo cuando en el mercado de invierno vimos la incorporación del Málaga, Iván Alejo, Eric Morán, todo.
Salto de calidad, decía salto, yo, y lo vuelvo a decir, ¿eh? Pensaba que era un salto de calidad y todo
y
lo contrario.
Al final,
Iván Alejo salió y no lo hizo mal.
Bueno,
por lo menos
mejoró un poco las versiones.
Tuvo la
que
jugada
había...
y el tiro ese, pero jugada... para usted de contar, ¿eh?
Exactamente, pero bueno, no estuvo tan mal. Es un jugador que también tiene condiciones, es como un Tibero, que es un jugador que también a pierna cambiada puede crear peligro, que tiene un buen dribbling, pero un jugador que tampoco está...
Pero está en otra historia, da la impresión de estar en otra historia.
Sí, no está centrado, no está centrado.
No está centrado,
está pensando
coña,
yo sé, en
no
la
sé,
novia,
en
su prima, en alguien, pero
es extraño porque tiene una gran calidad, ¿eh?
Sí,
y una visión de juego muy buena también.
Y un jugador rápido.
Pero no lo demuestra, ¿no? Además, si uno tiene en mente el Iván Alejo del Alcorcón o en su inicio en el Eibar, es un pedazo extremo.
El Ibi del Eibar.
Claro, es un pedazo extremo. Lo que pasa que aquí pues quizá no está lo concentrado que uno quiere, y hablando de los fichajes de invierno, era el único en la convocatoria.
Bueno, ya del Cádiz
no había ninguno, él incluso se queda descartado. Entonces, estamos viendo a un Víctor que está demostrando que el Málaga tenía fútbol, o por lo menos capacidad de reacción con lo que tenía desde el principio.
Que tanto se decía que la plantilla no era tan buena, se está demostrando que sí era más buena de lo que muchos creían que era.
A Víctor no lo tenía que haber traído los Reyes. El día siguiente de perder 0-0 el Reus.
Ese partido
Víctor u otro entrenador, quiero decir, cambio.
Y
no hubo,
es que la dinámica de
estaríamos en acceso directo ahora,
sí,
seguro.
Aquí lo decíamos todos los días, que el Málaga estaba jugando tan mal y estaba desaprovechando tantísimas oportunidades que no iban a pasar por la derecha, por la izquierda, como así ha sido. Que el Málaga hasta antes de ayer estaba fuera de los playoffs.
Sí, señor.
Porque no habían pasado todos los
equipos. Y hasta antes de ayer iba segundo con bastante diferencia sobre el tercero, ¿eh?
Exactamente. ¿Y qué pasa? Porque el equipo con Muñiz había caído en una dinámica negativa, que no ganábamos a nadie, que los jugadores salían al campo derrotados y hacía falta un cambio.
Un cambio de aire, claro. Sí, que se veía. Hecho,
lo malo, que hemos perdido el ascenso directo. Porque yo, la verdad, que confío muy poco o nada en que podamos quedar segundo.
Pero lo bueno, yo estoy echando cuenta y aún mirando el calendario del Granada, por ejemplo, es imposible.
Tiene que dejarse 10 del 10 puntos,
quedan,
¿no?
Vamos a ver, quedan. Después de esta jornada, el Málaga tendría 65 puntos. Tiene 71 el Granada. Pongamos que pierde en Albacete, que puede ser factible.
Puede ser, claro.
Los dos con 71. Y el Málaga con 65. Te pones a 6 con tan solo
9
puntos en juego.
Imposible.
Que son 7.
Muy difícil.
Claro, además, el gol a verás a favor.
Lo que estaba diciendo, lo malo.
Tiene que perder el Granada 4 partidos seguidos. No empatar, 4. Y el Málaga ganarlo.
Lo malo, eso, que hemos perdido el tren del ascenso directo.
Bueno, pero... escúchame, y en esa hipotética regla de tres que dice Javi, el Albacete le habría ganado al Granada en esa hipotética...
71, serían los dos en 71.
Claro, pero el Albacete ya habría sumado esos 3 puntos también, y también sería el rival, ya a lo mejor tú puedes coger Granada, pero ya tienes ahí el Albacete también por delante, aunque después el Málaga tiene que ir al Albacete la próxima jornada.
Yo sí que veo más factible eso, por la tercera plaza. Yo creo que ahora mismo el equipo está en disposición de pelear esa tercera plaza, que aunque ahora nos suene un poco
ojalá
chino,
sea así, pero yo creo que lo máximo que puede llegar el Málaga es ser cuarto.
Pues...
siendo realista.
Pues...
sí, de acuerdo.
El objetivo debe ser la tercera, pero es muy complicado.
Luego, los cruces que son por sorteo...
Tercero, sexto, cuarto, quinto.
Igual que en baloncesto.
Y luego recordemos que no hay penaltis. Es decir, que si se llega al final de la prórroga del partido de vuelta, sí, empatado, pasa el mejor clasificado.
Yo creo
ahí donde está el problema.
Ahí es donde está el problema.
Por eso interesa ser tercero-cuarto.
Yo creo que... bueno,
se gana antes del tiempo reglamentario.
Sí, claro, sí, pero...
tanta complicación,
eso.
¿No, Morgado? Se no, gana y ya está.
De los que están peleando ahora mismo esas 4 plazas, hay 5 equipos para 4 plazas. ¿Estamos de acuerdo?
Que sí, son
Albacete, Mallorca, Málaga, Cádiz y Depor. De esos 5, 4 van a jugarla. Al final el sexto va a ser Cádiz Deportivo de La Coruña, yo creo. Yo creo que el Málaga, es verdad, como bien dice Emilio, aspira al quinto o cuarto, incluso a arañar el tercer lugar. En el cruce, si somos cuarto, nos enfrentamos al quinto. Nos veríamos con el Mallorca, por ejemplo. Pero si somos tercero, cuidado porque nos enfrentaríamos a Cádiz y Deportivo.
Es que cuidado con cualquiera. Es que,
sí, pero hombre,
a esa altura.
A ver, a esa altura ya es todo igual. Pero hombre, yo prefiero jugármelo con el Mallorca.
Con el Cádiz y con el Deportivo no has perdido en toda la temporada. Con el Mallorca has perdido hace poco, por ejemplo.
Sí, pero
Albacete ya le ha ganado un partido también.
Pero Albacete y Mallorca, por ejemplo, ahí van más liberados y la presión, una eliminatoria.
La presión la tienen que tener todos
ya. 180 minutos con Deportivo y Cádiz. Yo prefiero jugármela con alguien que no tenga tanta presión como ellos, ¿eh?
Ojo al dato, como decía aquel. Si Pau y Ontivero.
No va Pau solo. Ontivero está fuera de la prelista.
Ah, está fuera, ¿no?
De la prelista
está fuera. Menos mal. Que el gol lo marcó después de la prelista.
Pero, ¿qué digo yo? Que el Málaga nos daban por muerto. Y este Málaga que vimos el lunes, si se mantiene la línea.
No, yo daba por muerto al Málaga de Muñiz, ¿eh?
Por eso
al Málaga de Muñiz lo daba por muerto.
Es que estábamos fuera de playoff. Claro. Pero el Málaga, pues bueno, ha venido visto. Hemos conseguido cambiar la dinámica del equipo. Estamos otra vez ahí. Ojo, que tienen que estar muy preocupados los otros equipos en enfrentarse con el Málaga, ¿eh? Claro.
Hombre, lo del otro día, el detalle del otro día de ir ganando 1-0 y con 10 buscar el 2-0, pero con insistencia, ¿no?
Y querer más. No, es que se notaba, exacto.
Y con el 2-0 buscar el 3-0, claro. Eso es un detalle.
Es que tú te echas atrás y te hinchan, te meten 3.
Aunque vamos a ganar 3 puntos, la jodienda es que no se juega este fin de semana, ¿no?
Sí,
que haya este parón.
Sí, que haya este parón. Pero bueno, lo importante ahora es los cruces que hay. Claro. Que hay arriba, ¿eh? Porque, por ejemplo, estaba mirando ahora el calendario. El Granada.
El Depor que tiene, por ejemplo.
Granada, te lo voy a mirar, pero el Granada va a sufrir de aquí a final de temporada. Albacete, Cádiz, Mallorca. ¿Eh?
Sí.
Albacete consecutivo. Y, por ejemplo, el Deportivo tiene ahora. Lugo Depor, con el Lugo jugándose la salvación, Depor Mallorca. Y bueno, es verdad que luego las dos últimas jornadas son Elche Depor y Depor Córdoba, que ya son dos equipos que uno está descendido y el otro está en mitad de tabla.
Yo creo que es el Depor el que se puede meter.
Pero el final de temporada, por ejemplo, del Granada, del Cádiz, que el Cádiz ha jugado, no lo olvidemos, ha jugado Málaga, esta semana Depor, y ahora va con Osasuna, ¿no?
Y luego va Granada.
Y luego, por eso que ahí hay unos finales de temporada
complicado.
Bastante complicados que todavía ser tercero, que quizás es factible, pero veremos a ver quién es el tercero, si es el Albacete o el Granada.
Ojo a los maletines en las últimas jornadas.
Claro.
Málaga, Zaragoza y Málaga, Elche, lo que te ha dicho el Deportivo de La Coruña, el Córdoba.
Deportivo
y el
Córdoba,
Elche.
Claro.
Elche, pues, Córdoba. Lo del Elche va a llevar una buena prima, ¿eh? Como estar ahí metido con todos, ¿eh?
Pero luego.
Viven cerca de, bueno, del Hércules.
Luego digan,
claro,
los equipos que han tenido mala suerte, que si los árbitros, que si pito. La liga es muy larga y la liga pone a cada uno en su sitio. Y ha habido muchos, muchísimos partidos que cuando me decía Muñiz, cuando empatamos en Sporting de Gijón, dijo: este punto que se ha perdido, o estos puntos que se han perdido, no nos acordaremos al final de la temporada. Porque sí nos podemos acordar. No, porque eso, los de Majadahón, los de Extremadura, los de Elche, pues nos estamos acordando.
Los de Reus.
El de Reus. Esos tres puntos son.
Claro que te acuerdas.
Pero bueno, yo pienso que ahora el Málaga lo que debe hacer es. Estos 15 días, esta semanita que vamos a estar de descanso, recuperar jugadores, asentar bien.
Sobre todo Dani Pacheco, que a ver si por una puñetera vez.
Pero bueno, que el equipo se recupere bien físicamente, que afrontemos el partido contra el Zaragoza en condiciones que garanticemos los play-offs y preparar los play-offs a conciencia y con visto. Porque
por decirlo de alguna manera, ahora estos 15 días hay que utilizarlos como una mini pretemporada.
Exactamente.
Para lo que va a ser ya el rush final, que van a ser tres jornadas y, si Dios quisiera, pues cuatro partidos más de playoff. Pero yo creo que son 15 días que, como bien dice Emilio, te cortan un poco el rollo, pero también hay que intentar aprovecharlo
para recuperarse para
este final de temporada.
Y si tenemos que perder algún partido de la final de liga, pues que se pierda. Oye, yo, una vez que ya está garantizado los playoffs, a nosotros lo que nos interesa ya tener la cabeza al 200% de los playoffs. Que Víctor sea capaz de recuperar jugadores que estén entre algodones y que encaremos los playoffs al 100%. Que el Málaga, como jugó el lunes, va a ser muy peligroso de batir.
Y uno de los jugadores que se recupera es Coné, ¿eh? Que
sí,
no olvidemos
que puede venir de
lo que
de
puede
lujo.
Dar Coné, claro.
Que Coné puede dar
en los playoffs.
Al que se ha perdido por completo es Harper, ¿eh?
Oh. Totalmente.
Bueno, y Harper, Selesnov.
Bueno, no es noticia, pero de Harper.
No, pero que es curioso. Fíjate tú.
El Getafe tiene que estar muy contento con Harper, lo que ha fichado.
Pero es que Harper ni en el calentamiento del lunes lo estaba haciendo bien. Porque me estuve fijando, yo digo es que es la actitud. Claro. Y mira que a mí Harper me encanta, pero era la actitud, decía, no sale ni equivocándose he visto.
Este niño se ha podido equivocar firmando con el Getafe cuando todavía no ha hecho nada en segunda división, ni en segunda B, porque este jugador lo hubieras puesto tú en segunda B con el malagueño y tampoco hubiera destacado. Así que...
No, dependiendo, más aquí, cuando ha tenido la cabeza y hasta que se produjo, le dice del tobillo, era bueno.
Era bueno.
Blanco Harper,
un buen inicio
de temporada. Fue tenerle 15 de tobillo. Bueno, ya anteriormente ya le habíamos que había bajado un poco el nivel, pero fue tenerle 15 de tobillo que tuvo 12
se
semanas y se perdió por completo. Pero por completo. 4:57, casi ya de la tarde, 3 para llegar a las 5. Es el momento de Credial, pero de tu agencia negociadora, como siempre, a esta hora de la tarde.
Claro que sí, Emilio. Además, repasando un poco tu agencia negociadora en Málaga, es Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca de tu banco? ¿No te lo da? No te preocupes. Ahí está Credialpes, que va a buscar un banco que te va a negociar el 90, el 100, el 95 de tu hipoteca. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco y te lo reunifica todo en una sola cuota. ¿Para qué? Para que pagues un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Así que ya lo sabes, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en calle Héroe de Sostoa, muy cerquita de la radio, calle Héroe de Sostoa número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes.
¿A qué partido le vais a echar más cuenta este fin de semana? ¿Al Mallorca Almería, al Cádiz Osasuna, al Lugo Depor o al Albacete Granada?
Hombre,
el Albacete-Granada,
claro.
Albacete-Granada. Lo veremos porque además es un partidazo.
Yo soy un cagón y le voy a echar más ojo al Lugo Deportivo.
yo voy a ver el Cádiz Osasuna.
Bueno, la jornada perfecta, ¿cuál sería? En ese Albacete.
La que
ni era
malaguista. Pues hombre, que la
gane Osasuna, ¿no?
Que gane Osasuna,
que gane el Lugo
y que gane el Albacete.
Sí.
Y que gane el Almería,
el
claro.
Almería. Sí, sí. Que gane el Almería.
Y encima, no, si pone esos resultados.
Bueno,
Albacete,
como no va a ganar,
empate, ¿no?
Como
Albacete,
no va a ganar,
no, que gane el Granada, que se vaya ya el Albacete.
No, hombre, porque yo todavía en la quiniela malaguista aspiro a que llegue el Málaga a ser segundo.
No, eso
es imposible.
Sí.
Un empate entre Albacete y Granada no es malo.
Digo que estoy haciendo mi quiniela cagona y me estoy más pendiente del Lugo Deportivo. Vosotros me decís que no, y ahora que hago esta quiniela súper, me decís que tampoco.
suelo decir, no estáis contento yo, con nada, ¿eh?
Yo, eres un hiportugués, o sea, un iluso.
Iluso. No me llames iluso por tener una lesión, Morgado, eso es lo del margen, que soy así. Morgado, que ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.
Gracias,
Pedro, como siempre, un placer. Gracias, Mariano.
Nosotros
vemos en el remate Málaga. Gracias don
Emilio.
Javier. Bueno, pues ponemos el punto y final. Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Será después de los servicios informativos. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante.
El Ayuntamiento de Málaga y el Grupo COPE ponen la banda sonora perfecta para dar la vuelta al mundo. El 18 de mayo, a partir de las 9:30 de la noche en la Plaza de la Constitución, David Otero en concierto. Sal a la calle, disfruta de la noche en blanco y la mejor música en directo junto a
Acosta Hogar, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, BMW Automotor Premium, 3345 Sound Restaurant, Credial PSI, Centro Hogar Sánchez.